SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Let's go. Sabemos que es recomendable alejarse de las personas que nos hacen sentir mal. Puede ser, yo que sé, un compañero de trabajo, un familiar, un amigo o incluso tu pareja, ¿eh? Normalmente son fáciles de reconocer, son fáciles de detectar, pero hay un tipo de gente que resulta muy difícil de identificar y de ella va a hablarnos hoy nuestro artesano, Pablo Ortiz de Zárate. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vienes con la intención de desenmascarar a la gente tóxica invisible.
Claro, porque la palabra clave es invisible. No sabemos que están ahí y nos afectan. Incluso nos pueden llegar a afectar más porque tú no sabes que te están haciendo mal, porque no identificas cuál es su estrategia. Te afecta, te lo llevas a casa y vives con eso. Hay que saber identificarlos y hay, os voy a enseñar, una obra de arte que nos ayuda a hacerlo lo mejor posible.
O sea, ¿hay truco para identificar a la gente tóxica, esa que no sabemos identificar?
Sí, hay Carl Jung, uno de los padres del psicoanálisis, él estableció una lista de los 10 más o menos tóxicos invisibles más importantes. Él decía, ellos operan en el inconsciente, es decir, a ti te está afectando, pero tú no eres consciente de ello, te está afectando inconscientemente. Y tiene una frase muy importante, dice, lo inconsciente, si no lo haces consciente, controlará tu vida y lo llamarás destino. Por lo tanto, él dice, hay que identificarlos. Solo con eso ya has adelantado muchísimo. Y esta obra que os voy a decir, os va a ayudar. Y este decálogo, yo os voy a traer solamente cinco tipos de personas más habituales, de tóxicos invisibles, para que cada uno en su casa identifique a ver si tiene algo.
Vaya dándole vueltas. Sí. Venga, pues empecemos. Los tipos más comunes de gente tóxica invisible.
El primero es el explosivo. Este es el más fácil de identificar porque grita, se enfada, da golpes. Está el explosivo visible, que es el que te ataca, el que te grita. Sí. Esto, pues, muchos jefes son así. Pero el invisible es mucho peor, porque él grita, él da golpes, él se enfada, pero consigo mismo, no contigo. Él no le funciona el ordenador y da un golpe en la mesa. Hay un atasco y empieza a gritar. Los que están a su lado no se pueden quejar porque no se lo está diciendo a ellos. Pero esos gritos ejercen
poder. Te acaban afectando, claro.
Determinadas personas son más sensibles que otras y te acaban afectando y no te das cuenta. Luego hay otro tipo, que este es más difícil, es el controlador mudo. Es todo lo contrario. Él no habla y no dice nada. Él está ahí a tu lado. Tú imagínate, estás en el trabajo, tienes una persona que no dice nunca nada. Muy de vez en cuando hace una crítica ahí, que te la suelta. Pero ya no dice nunca nada más. Y entonces eso lo que consigue es tenerte controlado, porque como no habla, tú no sabes lo que piensa. Y siempre te imaginas lo peor. Siempre te imaginas que te está criticando, que está pensando mal de ti, y eso te genera una inseguridad.
Claro, eso también te va afectando.
Claro, y vas con pies de plomo. Así que tenemos al controlador mudo.
Explosivo, controlador mudo. El tercer tipo de tóxico invisible es bastante común, pero yo no sabía que pudiera ser dañino. El tercer tipo sería el que va de víctima.
Este es muy peligroso, porque es este tipo de gente al que todo lo que le pasa nunca es culpa suya, todo le sale mal, el pobrecito. Y claro, tú, por empatía, intentas ayudarle y vas a su lado y estás intentando
atención.
Prestándole atención, levantándole el ánimo. Pero nunca lo consigues, él no escucha, él siempre está pobrecito. Y llega un momento que lo que es tú que ayudas se convierte en una obligación y si no estás siempre pendiente de él, acaba enfadándose y te tiene ahí controlado y te arrastra a su pozo de oscuridad. Y eso es muy peligroso porque tú no te das cuenta, te crees que es tu amigo, pero en realidad te está arrastrando. Hay otro tipo que se parece mucho, pero es importante diferenciarlo. El succionador de energía.
Yo de estos conozco algunos, pero no, yo los identifico.
Sí, pues, sí, porque tienes muy buen ojo. Porque sí. Muchas veces es esta gente que todo. La diferencia con la víctima es que él no tiene. No es que le pasen cosas malas a él. Todo es una mierda. Todo en el mundo es malo. Y cuando hablas con él y le dices, ah, pues mira, me voy a ir este fin de semana a hacer una excursión, va a llover. O va a hacer mucho calor. O, ay, fíjate qué proyecto me han propuesto. Eso no va a salir. Todo está mal. siempre todo te va a ir mal porque el mundo es una mierda y eso te contagia.
Te acaba agotando.
Y no te das cuenta, pero esa negatividad te arrastra y te lleva. Y el último de los cinco más habituales es el moralmente superior. Ojo con este. Es un tipo de persona, todos conocemos a alguno, que todo lo hace bien. Él tiene la verdad absoluta. Y a veces tiene razón.
Sí.
Dice, esto hay que hacerlo así, porque esto es una vergüenza, porque esto es una mierda. Establece un estándar de perfección que los que están a su lado igual dicen, pues tiene razón, deberíamos hacer eso. Pero es que es muy difícil ser perfecto.
Es un poco inalcanzable, claro.
Y eso te genera también esa inseguridad. Estás
frustración.
A su lado, no te sientes bien porque, bueno, no alcanzas el estándar ideal que él marca. Estos cinco tipos te arrastran.
Yo creo que los oyentes habrán pensado en alguien cuando han escuchado estos cinco tipos de personas tóxicas invisibles. El explosivo, el controlador mudo, que sin hablar te hace sentir juzgado todo el rato. Los que van de víctimas para que estés siempre pendiente y encima de ellos. El succionador de energía, al que todo le parece mal y a ti te acaba agotando. Y el moralmente superior, que te hace, bueno, como nunca puedes alcanzar el nivel al que él está, pues te hace sentir un estúpido. Venga, una vez detectado, ¿cómo usamos el arte para luchar contra ellos?
Carl Jung, el que establece estas categorías, dice que lo importante es hacerlo consciente. Solo con esto, solo siendo consciente de esa estrategia, ya lo vas a saber llevar mucho mejor. Y hay una obra de arte que nos ayuda con eso. Se llama Carmen, de Alexander Calder. Y está en el Museo Reina Sofía de Madrid. Es esa escultura que parece una veleta que está justo en el centro del jardín central del Reina Sofía.
Seguramente muchos de nuestros oyentes lo habrán visto. Está en ese jardín central y recuerda un poco a esos móviles que se ponen encima de las cunas para que los niños, los bebés, se queden ahí colgados viendo cómo se mueven las diferentes piezas del móvil.
Sí, él hacía versiones en miniatura para colgar en interior que se cuelgan del techo y son como estos móviles. Esta es de exterior, gigantesca. Tú ves que tiene un pie enorme de acero, de 12 metros de alto, y justo en el vértice del pie, en lo alto, cuelga una barra de 6 metros. En el centro hay un eje y va girando con el viento, es como una veleta. Y a los lados de esa barra horizontal hay varios paneles que a su vez están colgados.
Y que también se mueven a su vez.
Y que también se mueven, igual que los móviles de los bebés encima de las cunas. Uh-huh. Esta obra, que ves tan abstracta y tan extraña, en realidad es un retrato de lo frágiles que somos, de lo mucho que nos afecta todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Es una veleta diseñada para moverse con el viento. Y es muy curioso porque a veces tú estás en el jardín, hay árboles alrededor y ves que no hay viento. Ni siquiera las hojas de los árboles se mueven.
O sea, tú no percibes ningún viento.
No percibes nada. Sin embargo, la veleta, este móvil, se está moviendo. Porque el viento afecta y se mueve muy sutilmente, muy poquito, pero va cambiando. Es decir, esta gigantesca mole de 20 toneladas, con una brisilla de nada que no mueve ni una hoja de árbol,
siempre se mueve.
Se transforma siempre. ¿Qué quiere decir? Esto es un símbolo. Todo lo que nos rodea nos está transformando continuamente. Y esa gente invisible, ese viento invisible que tenemos al lado, cuando sopla, aunque no te des cuenta, te está moviendo y te está transformando cómo se mueve esta obra. Cuando tú la ves, cuando tú ves que una energía de nada la transforma radicalmente a pesar de lo grande que es, te das cuenta de que todo lo que nos rodea nos cambia y que es muy importante alejarse de lo que nos hace daño y acercarse a lo que nos hace bien.
Todo lo que nos pasa alrededor nos afecta. Nos estás hablando, estamos hablando de las personas que sufren lo que sufrimos. Este tipo de manipulaciones, este tipo de comportamientos que a veces no percibimos claramente, pero que nos afectan, que hace que nos movamos como la veleta. Pero, ¿qué pasa con los que ejercen, con los protagonistas de estos comportamientos? ¿Este tipo de obras como esta pueden servirles también a ellos?
Claro, igual que nosotros vemos lo que nos afecta, ellos también pueden ver lo que les afecta a los demás, lo que hacen. Cuando tú ves esta obra dices, estas cosas que yo hago son como ese viento oculto.
O sea, tiene consecuencias.
A mí me pasó. Yo en una etapa de mi vida que vivía muy estresado, con mucha insatisfacción, era el explosivo. Yo me enfadaba con todo, gritaba y no me daba cuenta que la gente que tenía a mi alrededor lo sufría. Y esta obra me ayudó a mí a ver, esto es mucho más serio de lo que parece. A todos nos afecta. también es una buena terapia para los que practican esta toxicidad.
Este es esta escultura que está en el Jardín Central del Museo de Reina Sofía, Carmen, de Alexander Calder, por si quieren buscarla o si van al Museo de Reina Sofía, que sepan de qué estamos hablando. Pero hay fotos que me has traído de otras esculturas muy parecidas a esta, pero en miniatura. ¿Son del mismo autor todas?
Son todas de Calder. Él hacía siempre lo mismo. Esta especie, tú lo cuelgas en pequeñito de la pared en una habitación de tu casa y estas cosas con el viento, con el aire que hay en la habitación, se van moviendo. Es una escultura que habla del movimiento, apela a la danza y tiene otro significado también muy bonito, digno de saber. Son un retrato del tiempo. Porque nunca vas a ver dos veces esta escultura igual. Es imposible. Se mueve de formas tan diferentes que jamás. Es como nunca te bañarás en el mismo río, porque el agua nunca va a ser la misma.
No repite nunca forma.
Es imposible. Imposible, porque tiene un montón de paneles y exactamente igual que la estás viendo ahora, no va a volver a ser. Por lo tanto, te recuerda que el momento presente nunca vuelve.
O sea, disfrútala.
Disfruta del momento presente porque no va a volver jamás. Esto en neurociencia se ha descubierto que nuestro cerebro vive en lo que se llama red cerebral por defecto. Es decir, vivimos con el piloto automático puesto. Hacemos cosas sin saber. Cuando vas conduciendo al trabajo, ni te enteras. Sí. Cuando estás fregando, haces cosas y luego lo olvidas. Sí. Pasas la mitad del tiempo del día en este estado de piloto automático.
O sea, haciendo cosas tan mecánicamente que luego es verdad que no, o sea, no sabes el detalle de lo que has hecho. Sabes que lo has hecho, pero no el detalle.
Y muchas veces dices, ay, pa, ¿cómo vine a casa? Sí. ¿Por dónde vine? Porque estás en el piloto automático. Y cuando estás en piloto automático, el cerebro está en ayer y en mañana. Y no te das cuenta de lo que haces. Por lo tanto, el 50% de nuestro día, no lo vivimos. Y esta obra nos recuerda que hay que estar en el momento presente. Porque ese paseo hasta el trabajo nunca vas a volver.
Pero esto es algo parecido a lo que persigue la meditación, ¿no? O sea, ser consciente del aquí y el ahora para vivir más conectado a lo que te rodea, vivir conectado y además ser capaz de disfrutarlo.
Ver una de estas obras es un poco como meditar, como ser consciente de disfruta del momento presente. Y además, eres consciente de una cosa muy importante. Cuando te va bien, esta escultura te dice, esto no va a durar para siempre. Ahora estás muy bien, pero todo cambia, no va a volver a ser. Mañana puede que estés mal. Pero también es muy tranquilizadora, porque cuando tienes un día de mierda, tú miras esta escultura y dices, esto no es para siempre. Como la escultura va a cambiar, mañana será bueno. Por eso hay que aprovechar el presente, porque nunca sabes lo que te puede pasar mañana.
Incluso cuando sea un día de mierda, pensar que mañana a lo mejor el día no es tan de mierda como el de hoy.
Exacto.
Y además hay una cosa con estas esculturas, sobre todo las pequeñas, la grande también, pero sobre todo las pequeñas, y es que transmiten como calma.
Sí, tú lo ves y estás ahí como obnubilado.
Bueno, como los móviles de los niños.
Claro, para eso son. Y él probablemente se inspira en esto para relajarnos. ¿Por qué? Porque se basan en la clave universal del arte. Esto ya lo hemos hablado alguna vez. Los cuadros tienen que tener equilibrio. Equilibrio, una mitad tiene que pesar lo mismo que la otra, los colores cálidos y fríos tienen que estar equilibrados, líneas horizontales y verticales. Esto es puro equilibrio. Tú cuando ves una escultura de estas, fíjate que están en equilibrio las dos partes. Una puede ser más grande que la otra, pero
Pero están equilibradas, no pesan más una que la otra, claro. No se decanta.
Y además usa colores primarios, solo usa el rojo, el amarillo y el azul. Por lo tanto, y luego negro y blanco.
El negro.
Son los colores más simples, más puros, por lo tanto relajan. Se ha demostrado que en el cerebro se siente cómodo con estos colores puros. Estas masas de color, formas que están en equilibrio, que se mueven despacito, lo único que hacen es conseguir equilibrio puro para que tu cerebro se relaje y al mismo tiempo te des cuenta de lo importante que es vivir el momento presente.
Pues busquen la obra de Calder, tanto la enorme que está en el Museo Reina Sofía como las otras más pequeñas, porque así serán capaces primero de vivir el presente y después de detectar todas aquellas personas tóxicas que tenemos alrededor y que no nos damos cuenta. La semana que viene más.
Más.
Venga.
¿De tóxicos o de otra cosa?
Pues la semana que viene más. Hasta luego.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.